Buenas tardes, amados hermanos. Bienvenidos al estudio inductivo de la Carta a los Efesios. Hoy es jueves 29 de octubre del 2020. Este es nuestro último fin de semana de este mes pero nosotros tenemos la oportunidad de seguir estudiando y aun cuando entre noviembre y diciembre vamos a continuar estudiando la palabra de Dios. Creemos que vamos a terminar todo el libro, toda la carta a los Efesios para finales del año. No es seguro, pero vamos a intentarlo para que podamos continuar con la próxima serie que tenemos preparada para ustedes, que viene siendo la carta a los Hebreos, que va a ser impartida por el pastor Carlos. Pero hoy decidí. Sé que la semana pasada les dije que íbamos a terminar el versículo 18, pero este versículo y en especial el pasaje entero se me ha quedado muy, muy arraigado en mi corazón y quisiera hablar un poco más específicamente acerca del ser llenos del Espíritu Santo. Así que hoy vamos a continuar con este versículo, la segunda parte del versículo 18 de nuevo, para la semana que entra, vamos a continuar en los versículos del 19 en adelante. Pero vamos al Señor en oración y luego vamos a leer el versículo. Señor, gracias te damos una vez más por este privilegio, Señor, de presentarnos delante de tu presencia, Señor. Cada quien en su hogar, en su oficina o en su trabajo, tal vez en su tiempo de descanso. Pero Señor, sabemos que tu Espíritu está con nosotros. Donde quiera que estamos, tú estás ahí. Y Señor, pedimos tu dirección. Queremos que nos ilumines, que nuestros corazones puedan ser, puedan responder, Señor, a lo que vamos a estudiar el día de hoy. Queremos ser sensibles, Señor, a tu voz. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice la palabra de Dios: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien, sed llenos del Espíritu. El mandato de Pablo para los Efesios era claro. No al vino, sí al espíritu. No a la influencia de sustancias que alteran la mente o la nublan, y sí a rendir sus vidas completamente a la influencia del espíritu. No a la embriaguez, sí a ser llenos del espíritu. No a ser controlados por el vino, sí a ser controlados y guiados por el Espíritu de Dios. Esto es algo que Pablo ya estaba muy familiarizado, y no tan solamente él, sino también otras iglesias. Les dijo algo similar a la iglesia en Galacia. Viene como dice Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo sabía acerca de los peligros de la embriaguez, pero Pablo también sabía los grandes beneficios que traía el vivir, el andar en el Espíritu. Así que aprendimos claramente que ser llenos del Espíritu es un mandato, no es una opción, no es algo a considerar siquiera, es algo que se debe tomar por acción. Así que Dios, por medio de esta carta, la carta a los Efesios, vemos que les está ordenando a los Efesios a que sean controlados por el Espíritu Santo. Ahora, no a unos cuantos, no a un pequeño grupo o siquiera a un grande grupo. Esto se refiere de una manera general a todos los creyentes sin excepción. Mientras algunos se conforman con obedecer los días de servicio y otros al asistir a una conferencia, los que verdaderamente están comprometidos con Dios permiten que su espíritu sea quien los controle. Los que no, aunque sean creyentes, vemos que viven y actúan y hablan y caminan como si no lo fueran. No viven en el espíritu, no caminan en el espíritu, no son controlados por el Espíritu de Dios, no son llenos del Espíritu Santo. Y es por eso que muchas veces se quejan, es muchas veces por eso que señalan, muchas veces es por eso que casi todo les molesta, porque no permiten que el Espíritu de Dios controle su manera de actuar y de vivir. Ser lleno del Espíritu Santo es dejar que Dios, que sea Dios quien dicte nuestra manera de vivir. Para eso precisamente nos fue dado el Espíritu de Dios, pues Él es el que nos guía, Él es el que nos consuela, Él es el que nos convence. Y cuando un cristiano no está viviendo ni caminando en el Espíritu, es totalmente evidente, porque lo expresa de una y mil maneras. Ahora, cabe mencionar que este mandato, sed llenos del Espíritu, se encuentra en la voz pasiva. Esto quiere decir que el creyente necesita estar constantemente siendo lleno del Espíritu de Dios. No tan solamente de una manera momentánea o incluso cuando ese creyente piensa que debe de ser o cuando se le ofrece o cuando se acuerda, sino que el creyente debe de ser lleno del Espíritu siempre. No una vez, ni dos veces, ni tres, ni 10.000 veces, sino todo el tiempo. Esa debe de ser nuestra manera de vivir. Ese es nuestro estilo de vida, si queremos decirlo así. Y ese estilo nos debe de caracterizar de tal manera. Habíamos dicho la semana pasada que esta llenura del espíritu debe de ser progresiva. Y debe de ser así porque esta llenura es la que permite que nuestra santificación sea lograda. Cuando nos encontrábamos en el capítulo 1 de esta carta, hablamos extensamente acerca de la santificación progresiva del creyente. Así, de la misma manera, esta llenura, la llenura del Espíritu también debe de ser progresiva de nuevo, porque esta es la que permite que nuestra santificación sea lograda. En Primera de Pedro, es por esta razón que en Primera de Pedro el apóstol les dice a los creyentes en el versículo 14: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En otras palabras, para poder lograr nuestra santificación es necesaria la llenura del Espíritu Santo. Una vez más, para lograr nuestra santificación es necesaria la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, esto nos debe de llevar a una pregunta muy importante. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo es que se puede ser lleno del Espíritu? Bueno, la respuesta sencilla sería por medio de su palabra. Un cristiano puede alcanzar la llenura del Espíritu Santo de Dios por medio de su palabra. O sea que un creyente puede ser controlado por el Espíritu de Dios únicamente, y lo enfatizo, únicamente por medio de la palabra de Dios. Ahora, antes de proseguir, quiero que medite un poquito en lo que acabo de mencionar. Porque lo que quiero hacer es que dejemos a un lado absolutamente todo acerca de las posibles presuposiciones que podamos tener en cuanto a cómo ser lleno del Espíritu. Podemos tener muchas presuposiciones. Y especialmente si venimos de un trasfondo religioso, de un trasfondo en donde muchos de nosotros, por ejemplo, veníamos de iglesias carismáticas. Y por mucho tiempo se nos enseñó que el ser lleno del Espíritu significaba hacer cosas externas. Y aunque sí se manifiestan en algún tiempo de esa manera, externamente, lo cierto es que el ser lleno del Espíritu de Dios es algo totalmente diferente a lo que muchas iglesias enseñan. Muchas veces en nuestra ignorancia de las escrituras tal vez decíamos cosas como las siguientes. Yo quiero ser lleno del Espíritu. Así que voy a orar. Voy a orarle a Dios para pedirle que me llene y que me inunde con su Espíritu. Amados hermanos, esto no es correcto. Algunos otros, es posible que digan, yo voy a ayunar 2, 3 días, voy a ayunar una semana, quiero ser lleno del Espíritu. Otros tal vez podrían haber dicho, le voy a pedir al pastor que ore por mí. Quiero que por medio de la imposición de manos el Espíritu de Dios llene mi vida. No, mis hermanos. Solamente existe una manera bíblica de ser llenos del Espíritu. Y esa es por medio de las Santas Escrituras. Ahora, no quiero menospreciar el orar y el ayunar. El orar y ayunar pueden ser medios que Dios utilice tal vez para cumplir su propósito en cuanto, no solamente esto, sino para muchas cosas. Pero estas cosas, el orar y el ayunar, nunca serán los medios actuales que produzcan en nosotros la llenura del Espíritu. Y si nosotros, siendo creyentes, queremos ser llenos del Espíritu, la única manera de lograrlo va a ser por medio de la palabra de Dios. Ahora, como hijos de Dios, habiendo sido bautizados en su Hijo por el bautismo del Espíritu Santo, sabemos que el creyente es inmensamente bendecido. Recordemos lo que Pablo les dice en el primer capítulo de Efesios, en el versículo 3, les dijo a los Efesios, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Como hijo de Dios, el creyente es inmensamente bendecido. Como parte de la familia de Dios, todo creyente tiene promesas. Y una de las más grandes promesas que tiene el creyente ya asegurada es la gloria venidera. En el mismo capítulo 1 de Efesios, en el versículo 11, les dijo a los Efesios que ellos eran herederos en Cristo. Y luego en el versículo 14 les dijo que esa redención sería recibida en el instante, en el mismo instante de su santificación final. Miren lo que dice el versículo 14. Pero leamos desde el 13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, versículo 14, que es las arras o la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esto quiere decir que el creyente tiene grandes, grandes promesas. Pero escuche esto, amado hermano. Ningún creyente podrá obtener las promesas de Dios para sus vidas si es que estos creyentes no están bajo el control absoluto del Espíritu Santo. De nuevo, es por eso que Pablo les dice a los Efesios en el capítulo 5, en el versículo 18, antes bien sed llenos del Espíritu. Como hijos de Dios y como miembros de su familia, tenemos derecho en reclamar las promesas dadas por Dios y no porque las merezcamos, sino porque Dios mismo en su bondad ha querido proveerlas en el momento que el creyente deposita su fe en su Hijo. Pero estas promesas no podrán tener su cumplimiento hasta que el Espíritu Santo de Dios no pueda controlarnos. Así que debemos permitir que el Espíritu Santo nos controle, desde el momento de nuestra conversión hasta el momento que dejemos este mundo. Así de simple, así de fácil y así de difícil. Tenemos que entender que nosotros no estamos jugando al cristianismo. Somos de Dios, le pertenecemos, por lo tanto, debemos de permitir que Él, por medio de su Espíritu, nos controle. Hace unos momentos había dicho que ser llenos del Espíritu se encontraba en voz pasiva. Pero lo cierto es que este es un imperativo, mejor dicho, como un imperativo presente pasivo. Y una traducción más literal del versículo 18 sería la siguiente. Antes bien, ustedes deben de estar siendo llenos todo el tiempo del Espíritu. Así que no queda ninguna duda de que este es un mandamiento para todos los creyentes de todos los tiempos y en todo tiempo. Y es importante recalcar esto porque es cierto que ningún creyente podrá cumplir con la voluntad de Dios si es que éste no está siendo lleno constantemente del Espíritu. Dice el pastor John MacArthur que no existe un mandato más práctico y necesario en las Escrituras que este dado a los creyentes. Debido a que es imposible obedecer a cualquier otro mandamiento si es que no se obedece primeramente este mandamiento. Es imposible obedecer a Dios en cualquier otro aspecto de nuestra vida, si primeramente no estamos obedeciendo a este gran primer mandamiento. Algunos creyentes rebeldes optan por ignorar este mandamiento supremo por la sencilla razón, dicen ellos, que porque no es necesario, ya que ellos son poseedores de su salvación. Por lo tanto, si en alguna ocasión, por alguna razón, hacen algo bueno o hacen o obedecen en algo, dicen, bueno, esto ya es algo extra y son buenos puntos para mí. Pero esto en realidad es resistirse al Espíritu Santo. Esto es desobedecer. Esto es un acto de rebeldía. Dice un comentarista que resistirse a la llenura y el control del Espíritu Santo es un acto flagrante de desobediencia, y negar o minimizar su importancia equivale a asumir una posición de rebeldía en contra de la enseñanza clara de la palabra de Dios. En algunas ocasiones, como todo cristiano, es posible caer en alguna tentación. Pero lo cierto es que el cristiano verdadero mirará su error, se dará cuenta de su pecado, pedirá perdón y se levantará. Un cristiano verdadero no se queda en la ruina espiritual. Un cristiano genuino no puede sentirse a gusto viviendo así todo el tiempo, porque ahora es nueva criatura, y esa nueva criatura siempre, siempre va a estar luchando en contra del pecado. Acompáñenme a Romanos capítulo 7, versículo 14, y vamos a ver cómo Pablo era el perfecto ejemplo de lo que acabamos de mencionar. Dice en el versículo 14 de Romanos 7, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no al hacerlo. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Un creyente podrá ser bautizado con el Espíritu Santo. Un creyente podrá ser sellado aún con el Espíritu de Dios. Pero si un creyente no es lleno del Espíritu Santo, va a vivir en la torpeza, en la derrota espiritual, va a vivir en la miseria, va a vivir en debilidad, va a vivir frustrado, va a vivir molesto, enojado. Y la lista continuaría hasta nunca acabar. Pregunta: ¿dónde estás tú, amado hermano? ¿Tu vida está siendo dominada por la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo? ¿Estás siendo controlado por Él en cada aspecto de tu vida? ¿Permite ser lleno por el Espíritu de Dios? ¿O otras sustancias, y no necesariamente el alcohol, son las que te controlan? ¿Te nublan la mente, pierdes los sentidos, no razonas y cuando menos te das cuenta, estás obrando en la carne? Esas son preguntas que nos deberíamos de hacer constantemente. Debemos de permitir ser llenos del Espíritu Santo. Debemos de ir, debemos de correr a las Escrituras para ver qué es exactamente lo que Dios quiere y demanda de nosotros, aun cuando no nos gusta. Tenemos que hacer lo que Dios dice, no lo que parezca más conveniente. Amada iglesia, nosotros no podemos actuar como llaneros solitarios, donde tomamos decisiones basadas en un entendimiento formado de nuestro propio criterio. Tenemos que entender que el acto de llenar no es propio. El acto de llenar es obra de Dios. Sí, lo tenemos que dejar al Espíritu hacerlo en nosotros, el ser llenos de Él, pero el acto en sí mismo viene de parte del Espíritu Santo. Él lo hace posible. Pero al mismo tiempo, el Espíritu no va a obrar sin nuestra sumisión voluntaria a Él. En otras palabras, debemos de estar dispuestos. ¿Se ha preguntado usted, amado hermano, por qué es que no avanza en su caminar con Cristo? ¿Se ha cuestionado el por qué tal vez no se resiste al pecado como debería de hacerlo? ¿No se le ha hecho extraño que ceda fácilmente a la tentación aún siendo creyente? Bueno, tal vez es porque no está permitiendo que el Espíritu de Dios controle su vida. La razón por la que los creyentes pudieron soportar su caminar en el Señor, y hablando de los creyentes tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, la razón por la que ellos pudieron soportar su caminar en el Señor o en Dios, no creamos que fue porque eran superhombres. Pedro era un hombre extremadamente débil. Él cada vez que hablaba por su propia boca, siempre la regaba. De hecho, una vez actuando en su carne y pensando que le estaría ayudando al Señor Jesús, el Señor en respuesta lo mira y le dice: "Quítate de aquí, tú me estás haciendo un estorbo". Y de hecho le llamó todavía de una manera todavía más fuerte. Miren cómo dice en Mateo capítulo 16, versículo 22. Dice: "Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca". La razón por la que Pedro quiso hacer esto es porque él no, según él, no quería permitir que Jesús fuera a la cruz. Pero él, versículo 23, Cristo, volviéndose, dijo a Pedro: "Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres". Pero miren cómo luego le dice en el versículo 24: "Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame". En otras palabras, Jesús les está diciendo: obedezcan lo que les estoy mandando hacer. Y el obedecer a Cristo es obedecer a Dios. El obedecer a Cristo es obedecer su palabra. Y obedecer su palabra es sujetarnos al Espíritu de Dios. Es dejar controlarnos por el Espíritu Santo. Ese fue Pedro. Pero ¿qué tal Pablo? Pablo, quien era un asesino, un perseguidor de la Santa Iglesia del Señor, aún después de haber sido convertido, dice el Nuevo Testamento que él sufría en su propia carne. Pablo decía de sí mismo: "Miserable de mí". Romanos capítulo 7, versículo 24: "Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?". Pero miren lo que dice el versículo 25: "Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado". Pablo se sujetaba y se sometía a la voluntad de Cristo y de su palabra. Pablo caminaba en el Espíritu y se dejaba controlar totalmente por él. Ese era Pablo. Pero ¿qué tal Elías? Elías pensaríamos en él y diríamos, ¿qué hombre? Este hombre tenía tanta fe que cuando oraba dejaba de llover por 3 años enteros. Y no solo eso, volvía a orar y luego empezaba a llover otra vez. Diríamos, ¿qué hombre? Pero la carta a Santiago nos dice que este mismo Elías era como uno de nosotros, igualito a nosotros, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Santiago 5:17 dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero Dios lo usaba. Y él caminaba con Dios, él obedecía la palabra de Dios, él se sujetaba a las escrituras y eso permitía que fuese lleno del Espíritu Santo. Y por eso hacía lo que decía. Miren cómo dice el final del versículo 7, y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Jesús predicaba con denuedo. Jesús realizó muchos milagros, pero también los apóstoles hicieron lo mismo. Pero ellos pudieron hacer esto de nuevo porque se dejaban controlar por el Espíritu Santo de Dios. El pastor John MacArthur dice que todos los apóstoles pudieron hacer lo que hicieron, no por su metodología, sino por sus vidas llenas del Espíritu, lo que embistió de poder a los creyentes para transformar al mundo entero en el primer siglo de nuestra era. No fue su metodología, sino sus vidas llenas del Espíritu. Pregunta, ¿cómo es que podemos ser llenos del Espíritu? Respuesta, por medio de las Escrituras. Esto significa que el creyente debe tomar las Escrituras, la palabra de Cristo, y debe dejar que ésta more en todo su ser y que permita que lo sature con toda su influencia. Ser lleno del Espíritu es ser lleno de la palabra. Y a medida que nos llenamos con ella, miren lo que sucede. Ella empieza a controlar nuestros pensamientos, nuestro corazón, hasta controlar todo nuestro ser y como resultado controlará también nuestra forma de vivir y nuestra manera de actuar. Dijo el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Que la sangre, dijo, la sangre del cristiano debería tener una elevada concentración de bilirrubina, de modo que cuando se corte o sea herido, destile el plasma de las escrituras. El ser llenos del Espíritu es llenarnos de tal manera de la palabra. De modo que los pensamientos de Dios sean nuestros pensamientos. El ser llenos del Espíritu Santo de Dios es llenarnos de tal manera de las Escrituras que su voluntad, la voluntad de Dios, sea nuestra voluntad. A medida que nosotros estemos dispuestos a rendirnos a la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos va a guiar de tal manera que sabremos qué decir, qué hacer, qué no decir y qué no hacer. Es por eso que Pablo en la segunda carta a los Corintios dijo en el capítulo 3, en el versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Sería imposible llegar a ser semejantes a Cristo sin el poder del Espíritu Santo. Dice un comentarista, ser siempre conscientes de Cristo nos lleva a ser semejantes a Cristo. Y esta es una gran verdad. El hecho de que nosotros constantemente, en nuestro diario vivir, tengamos conciencia de que Cristo está con nosotros, de que Él habita por medio de su Espíritu en nosotros, nos lleva a reflexionar de que jamás seremos como Él si es que el Espíritu de Dios no nos está controlando. El andar en el Espíritu significa rendirnos completamente a su guianza. Es por eso que Pablo les dijo a los Gálatas en el capítulo 5, en el versículo 6. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 7. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es fácil andar en la carne, pero eso es peligroso para el creyente. Eso no es ni trae buenos resultados. Por eso Pablo dijo que la carne era como otra ley en sus miembros. Dijo que era una ley que se rebelaba en contra de él, de su mente, y que lo llevaba cautivo a la ley del pecado. Así que la única manera de pelear en contra de esto para que no suceda y no sea fácil, entre comillas, es andando en el Espíritu. La única defensa que nosotros tenemos contra el poder de la tentación y del pecado es el poder del Espíritu Santo. Si nosotros nos encontramos tratando de pelear en contra de ellos, en contra de la tentación y del pecado, con nuestras propias fuerzas, vamos a fracasar. No vamos a poder. Dice MacArthur, nosotros ganamos victorias espirituales solamente cuando el Espíritu Santo de Dios hace batalla por nosotros. No hay otra manera. No podremos vencer absolutamente nada si es que nosotros no somos llenos del Espíritu Santo de Dios. Y es por eso que Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 18, les dice, antes bien sed llenos del Espíritu. Este es un mandato para todo creyente. Este es un mandato que nosotros debemos de obedecer. Y tan solamente hay que ponernos a reflexionar, amados hermanos. Si nosotros nos encontramos en un fracaso espiritual, si constantemente estamos batallando con las cosas simples del cristianismo, con el ABC de nuestro cristianismo, si constantemente nos estamos sintiendo frustrados, si estamos batallando incluso para asistir a un servicio de nuestra iglesia, si no podemos ayudar a nuestros hermanos en sus necesidades, si no podemos leer una vez al día las Escrituras, si tal vez no podemos hincarnos sobre nuestras rodillas y orar 5 minutos, amados hermanos, si no podemos hacer todo esto, es posible que la razón sea porque no estamos siendo llenos del Espíritu. Tal vez no estamos siendo controlados o influenciados, tal vez no estamos bajo los efectos del alcohol, pero sí tal vez estamos influenciados por otras cosas. Cosas que no tienen nada que ver con Dios. Cosas que tienen todo que ver con el mundo y con la carne. Y es por eso que estamos viviendo así, en un fracaso espiritual, porque no estamos siendo llenos del Espíritu. Estas fueron palabras escritas específicamente para los efesios. Pero como hemos aprendido hasta el día de hoy, desde que empezamos esta carta a estudiarla, aquí podemos encontrar principios espirituales aplicables a cada uno de nosotros en este mismo instante. Llamada iglesia, el Señor nos dice a nosotros, nos manda a nosotros que seamos llenos del Espíritu. El ser lleno del Espíritu nos trae tremendas bendiciones. Los resultados son extremadamente claros. Para la semana que entra vamos a hablar sobre esas consecuencias. Y esas consecuencias las podemos ver desde los versículos del 19. Y de hecho se extienden hasta el capítulo 6. Pero miren lo que dice en el versículo 19. Estas son las consecuencias del ser lleno del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Esto es lo que vamos a estar desempacando para la próxima semana con el favor de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este mandamiento. Sin él, Señor, sin el ser llenos de tu Espíritu, sin obedecer nosotros este mandamiento, es posible que no podamos obedecer ningún otro. Es por eso que pedimos y requerimos de tu ayuda, Señor. Queremos que nos convenza, Señor, que tu Espíritu, Señor, el mismo Espíritu, Señor, que nos salvó, con ese poder, que con ese mismo poder, Señor, hoy nos pueda convencer para que podamos obedecer y así caminar rectamente delante de tu presencia, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este es el estudio inductivo de la Carta a los Efesios. Nos vemos con el favor de Dios este domingo en nuestro servicio a las 2 de la tarde. Dios les bendiga.